En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 28 de enero. Gracias un día más por elegir la radio, por elegir Onda Madrid, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. Fin de semana de grandes nombres. El de Rafa Nadal, que no pudo con un inspirado Djokovic en la final del Open de Australia. De Fernando Alonso, ganador de las 24 horas de Daytona en California. De Carolina Marín, que hubo de retirarse en la final del torneo de Indonesia por una lesión de rodilla que no tiene buena pinta. Y cómo no, de Javier Fernández, nuestro heptacampeón de Europa de patinaje artístico. Cerró su carrera con broche de oro el pasado sábado en Minsk, en lo más alto del podium. Esta mañana ha dado rueda de prensa en Madrid y ha dejado esta bonita reflexión.
Para terminar, quiero hacer un llamamiento a todas las personas que tienen un sueño, ya sean niños o mayores. Os animo a perseguir vuestros sueños. Por imposible que parezcan, muchas veces los sueños se cumplen. Incluso hay veces que la realidad supera lo soñado, como a mí me ha ocurrido. Muchísimas gracias a todos.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. En la Liga ganaron los cuatro primeros, Barcelona, Atlético, Real Madrid y Sevilla. En el triunfo blanco, 1-4 en Cornellá, hubo un protagonista por encima de todos, Karim Benzema, Carlos Rodríguez.
Excepcional, sublime, un recital, fútbol de muchos quilates, son solo algunas de las calificaciones que recibió la actuación del delantero francés ante el Español. Se ha convertido en el gran líder del equipo en el apartado ofensivo, marcando goles, dando asistencias y generando mucho fútbol a su alrededor. Lo peor del partido para los blancos, la expulsión de Varane y la lesión de Ramos, que afortunadamente se queda en un susto. Mañana se le realizarán pruebas, pero en principio es solo un golpe. No jugará ante el Girona, pero podrá estar el domingo ante el Alavés.
El Atlético ultima la operación Morata. El jugador cuenta las horas para ser presentado como nuevo futbolista rojiblanco, José María Bonilla.
Con la cesión oficial de Gelson al Mónaco hasta el 30 de junio, los rojiblancos están en negociaciones con el Wolverhampton y el traspaso de Johnny, que facilitaría el límite salarial para poder contratar a Álvaro Morata, que ayer pasó reconocimiento médico, que está a la espera de que se oficialice el acuerdo y de entrenar a partir de mañana a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
La jornada liguera se cierra hoy con un interesantísimo Alavés Rayo en Mendizorroza. Podréis seguirlo en Onda Madrid a partir de las 8:30 de la tarde. El Rayo puede salir de descenso frente a un Alavés que ocupa la quinta posición en la tabla. Habla el entrenador Michel.
Bueno, está haciendo una gran temporada, está metido en Europa y lleva un nivel de puntos de equipo grande, bueno, por merecimientos propios. La verdad que el trabajo de Abelardo está siendo sensacional. Es un equipo muy duro y difícil de batir y difícil de contrarrestar, pero bueno, tenemos confianza en hacer un muy buen partido y seamos capaces de competir a la misma intensidad que ellos.
Mañana comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Se abre con un Valencia-Getafe en Mestalla, partido que llega muy caliente. Getafe, Diego García.
Conscientes del territorio hostil que se encontrará en el campo del Valencia, Bordalás se lleva a todos los jugadores disponibles con la ausencia de Robert Ibáñez, que hoy ya no se ha ejercitado y está a punto de convertirse en nuevo jugador de Osasuna. Hugo Duro podría entrar en la lista de convocados por un Sergi Guardiola que a su llegada a Valladolid se ha mostrado molesto con el club azulón.
En segunda sigue líder el Granada con un punto de ventaja sobre el Málaga. El Alcorcón es sexto a 6 puntos del líder tras llevarse ayer una alegría. Andrés Luque.
El conjunto alfarero puso fin a una mala racha de 7 partidos sin conocer la victoria y lo hizo con remontada incluida por 2-1 en Santo Domingo gracias a los tantos de Juan Muñoz y Casa de Sus en la segunda parte.
El Rayo Majadahonda, que perdió en Lugo, está un punto por encima del descenso. Y en el grupo primero de Segunda B, el Fuenlabrada mantiene el liderato, seguido por el Atlético de Madrid B, segundo, y por el Sanse, tercero. Todos ganaron ayer. Lo decíamos antes, esta mañana se ha despedido en rueda de prensa el patinador madrileño Javier Fernández, tras lograr el sábado su 7ª corona europea. Palacio de Hielo, Hortaleza, Carlos Sánchez Blas.
Vuelvo a casa habiendo conseguido 7 campeonatos de Europa, 2 mundiales y una medalla olímpica, pero más importante que eso, he sentido en cada rincón del mundo el cariño de aficionados, medios de comunicación e instituciones. No puedo empezar mi nueva vida siempre con los patines puestos sin agradeceros vuestro apoyo. gracias por todo. Eso ha escrito Javier Fernández. Nosotros le damos las gracias a él por ser un pionero, por ser una leyenda del deporte madrileño, y por eso le hemos querido acompañar en este partido de la una, el día en el que dice adiós al deporte profesional.
En baloncesto, Estudiantes ganó en la prórroga a Tenerife y el Real Madrid se llevó el derbi frente al Fuenlabrada tras salir dormido y ponerse 15 puntos abajo al final del primer cuarto. Hubo bronca de Lasso y reacción merengue. Habla Sergio Jul.
Creo que el inicio ha sido muy malo, fallo un poco nuestro, ¿no? Está claro que es complicado, hay muchos partidos. Normalmente en los meses de diciembre y enero suelen costar un poco más, pero sí que es cierto que tenemos que poner énfasis en ese aspecto, en intentar empezar bien los partidos, porque si no después vas a remolque. En días como hoy lo hemos podido arreglar, pero hay días que no nos da la gasolina para arreglarlo, ¿no?
Y en la Liga de Fútbol Sala, Movistar Inter cayó en casa por 1-3 frente a un rival directo, el Pozo Murcia. Marcó primero Carlos Ortiz, pero luego llegaron tres goles visitantes que dejan a los madrileños a 8 puntos del líder, el Barcelona. En diálogo con Javier Rodríguez, Pola no se mordió la lengua, tiraron la primera parte.
Esa primera parte que yo creo que hemos tirado un poquito a la basura porque no hemos estado bien, no hemos competido, no hemos metido intensidad, que al final son una de nuestras señas de identidad. Y a pesar de que en la segunda parte lo intentamos con todo, no conseguimos meter gol y al final pues mira, perdimos 3-1. Tenemos que espabilar en ese sentido, ¿no? Que al final cuando llegue la hora de jugarnos las castañas, como estemos con la actitud de hoy, va a ser muy difícil ganar.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:10, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Mendizorroza, a la vez, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay 13 minutos, abrimos el partido de la una con dos noticias de última hora. La Federación Española de Fútbol confirma el Benito Villamarín Sevilla como sede de la final de la Copa del Rey, próximo 25 de mayo. Sevilla, Benito Villamarín, el Betis todavía está vivo en los cuartos de final de la competición. Y el juez de disciplina de la Liga de Fútbol Profesional acaba de hacer pública la siguiente resolución. Excluye al Reus durante 3 años de la competición profesional y le multa con 250.000 euros. Excluido de la competición durante 3 años el Reus, que como sabéis ya no está jugando sus partidos en la segunda división del fútbol español. Y se marchará, por tanto, a la segunda división B. Pero vamos con el Real Madrid, con la victoria de ayer 2-4 frente al Español en Cornellá, con un Karim Benzema absolutamente inspirado, Carlos.
Pues sí, la verdad es que fue el auténtico líder del equipo, el mejor, un auténtico as, destapó el tarro de las esencias y no solo marcó dos de los cuatro goles del Real Madrid, sino que con su juego, con su calidad, con su talento, asistió, hizo que el equipo ofreciera un fútbol realmente extraordinario y seguramente es el mejor partido de Benzema que recordamos, porque no recordamos otro de manera más o menos cercana en el tiempo tan bueno y con tal nivel de precisión como el que ayer ofreció el francés en Cornellà al Prat, así que es para estar satisfecho que él haya asumido el mando y con el dedo roto.
Con el dedo roto.
Que hombre, no influye, que no es que juegue, bueno, con las manos, pero oye, le duele.
Le hemos puesto esta música acorde con el fútbol de Benzema, porque el partido del francés fue poesía, música de violines, un ejercicio de destreza pocas veces vista. Es verdad que es irregular, que le falta gol para aportar el 9, pero cuando los astros confluyen como ayer, ver a Benzema es una gozada. Este es el compendio de sus mejores momentos en el partido de ayer y de las mejores frases que sobre Benzema se pronunciaron. Benzema significa...
Karim significa generoso, yo no lo sabía.
Luka Modric hacia la frontal, se mete, puede marcar para Diego Benzema.
Me parece que es un jugador generoso en su juego, porque hace mejor a sus compañeros y muy generoso en sus esfuerzos, y que además está teniendo un gran año.
Karim Benzema.
Y hoy ha redondeado un partido espectacular, espectacular para todos, ¿no? Para nosotros que lo disfrutamos como madridistas y para cualquier persona que le guste el fútbol en general.
Se queda muerta la pelota, Benzema chuta.
Es el mejor del mundo, nos está ayudando muchísimo, está haciendo goles, trabajando con el equipo, asociándose, es una maravilla poder jugar con él.
¡Qué maravilla de toque! ¡Qué precisión! Lejos del alcance de Diego López para hacer en el 46 el tercero.
Bueno, creo que lleva demostrando lo bueno que es durante mucho tiempo. Karim ha estado espectacular, pero todos sabemos al nivel que puede llegar y hoy ha sido uno de los mejores días para él.
¡Vaya dejada de Benzema de espaldas! Y se la puso picadita, tocada con el exterior.
Por un delantero la gente pide goles. Pero creo que yo soy un 9 con alma de 10.
El detalle de Karim haciéndole un túnel a Rosales. ¡Buah! Maravilla, ¿eh? Maravilla.
Soy un 9 con alma de 10. Soy un 9 con alma de 10.
Un 9 con alma de 10. Portada del diario As Hoy. Doblete del francés que dio un recital en Cornellà. Inmejorable Benzema. Portada del diario Marca. El mago Karim. Benzema deslumbra y liquida al Español con un doblete y un recital. Y al finalizar el partido, después del 2-4, 9 goles suma ya Benzema en este campeonato, habló Karim, Carlos.
Sí, lógicamente. Decía lógicamente, el gran protagonista del partido, así que tuvo que pasar por los micrófonos de las teles, de las radios. Bueno, él luego, ante la prensa, siempre se ha mostrado como un futbolista muy tranquilo. No es de grandes declaraciones, de grandes titulares. Nunca
ni de sacar pecho.
Totalmente, siempre es un hombre como muy equilibrado, muy sensato, muy sereno. Y bueno, sí, reconoce que está muy bien, que siente ahora mismo un fútbol. Pero bueno, es como siempre ha intentado hacerlo para el Real Madrid.
Sí, creo que fue un buen partido hoy, con mucha intensidad, con goles, con jugada, y eso es bonito ver el Madrid así. Ahora me siento bien, con mucha, mucha confianza. Siempre cada partido quiero meter goles, o dar asistencia y ganar partido.
Y luego está el tema este de la operación, de la futura operación, que de momento se queda sin resolver, porque lógicamente ahora mismo a Benzema no le
falta... Se le ve muy cómodo, la verdad.
Sí, él reconoce que juega con dolor, con ese vendaje compresivo para evitar que la lesión se agrave en el caso de que sufra alguna caída accidental. Y efectivamente, de momento va a seguir aguantando porque, bueno, le molesta, pero aguanta.
Por el momento no me voy a operar, pero es verdad que me duele el dedo, pero pasa nada. Cuando estoy en el campo, yo pienso en el balón, en el fútbol, y ya se pasa el dolor. Claro que tengo una cosa al dedo, pero ya pasa eso, pone un bandaje fuerte y ya, a jugar y no pensar a doler.
Tengo una curiosidad, Karim, te lo quiero preguntar. Si tu nombre significa Karim Generoso.
Sí, significa eso.
Pues la verdad que tus padres...
No sé, gracias a mi madre y mi padre.
Queda aclarado lo que le significa a Karim, como ya decía Solari en la primera declaración que hemos escuchado. Buen partido del Madrid, Carlos.
Sí, sí.
Es ya tendencia porque es el tercer partido consecutivo que el Madrid desprende un buen aroma de fútbol.
Sí, es verdad que son tres victorias seguidas en Liga, cuatro si metemos la del Girona en Copa. Es verdad que la victoria en el Villamarín contra el Betis pues fue de aquella manera, con bastante fortuna. Pero luego es verdad que los tres partidos que ha jugado esta semana, Sevilla, Girona y ayer frente al Español, cada vez el equipo va mostrando mejores sensaciones y parece que va en franca evolución, con lo cual Solari tenía razones para mostrarse así de contento ante otro buen partido de su equipo.
Yo me quedo con el global del partido y del primer tiempo. Me parece que ha sido un muy buen primer tiempo en términos generales, que hemos sido profundos, que hemos marcado. Y el segundo tiempo también, fue por la misma senda. Creo que el partido cambió solo realmente a partir de la expulsión de Rafa. Después nos dedicamos a defender el resultado que habíamos conseguido. El segundo gol vino cuando estábamos con 10.
Hay una mejora clara desde el punto de vista físico, hay recuperación de hombres importantes y está empezando a tener mucha más confianza de la que tenía el equipo.
Sí, por ahí van un poco las claves que analizaba Solari. Aunque bueno, el entrenador del Real Madrid entiende que antes de estos últimos 3 o 4 partidos el equipo ya había mostrado síntomas de mejora. Depende de dónde mires y a qué partido te refieras. Pero está claro que el trabajo que viene haciendo ya parece que da sus frutos, como tú dices, porque entre otras cosas también hay un tema físico del que luego hablaremos porque Carvajal también hizo hincapié.
Creemos que venimos trabajando muy bien hace tiempo. Es cierto que en las últimas 3 jornadas hemos concretado en la portería contraria, hemos sido profundos y hemos marcado muchos goles. Eso es verdad. Pero hubo partidos anteriormente que han sido muy buenos y que los hemos trabajado y en los que todo el equipo ha hecho un gran esfuerzo para conseguir esos puntos o esa clasificación en Champions League o estar en estas instancias de la Copa del Rey.
Pero creo, ya digo, que el más acertado o el más clarividente a la hora de analizar un poco los porqués, las claves de la mejoría del Real Madrid en los últimos partidos, fue Dani Carvajal, que bueno, dice cosas interesantes, seguramente que tienen que ver con que el equipo, por ejemplo, en la era Lopetegui no carburase como carbura ahora.
Estamos haciendo partidos completos, intentar corregir esos goles en contra, que al final son detalles. Sin balón estamos siendo más competitivos, más intensos, y eso al final nos hace tener más frescura, ¿no? Si robamos rápido al rival, si nosotros manejamos los partidos, al final el rival corre más y llega a sus últimos minutos más fatigado. Esa puede ser una de las claves y bueno, también pues que estamos encontrando mejor nuestro juego. Al final hubo fases de la temporada que teníamos dudas, que no sabíamos muy bien si presionar, si no. Ahora creo que todos vamos a una y se nota.
Barán y Carvajal son baja para el partido del próximo fin de semana, para el partido de Liga.
Sí, por sanción los dos. Dani Carvajal porque vio la quinta amarilla, yo creo que la forzó. Bueno, la jugada fue una falta a Nacho y él luego desplaza la pelota. Y parece que... Pero bueno, él dijo que no, que simplemente tocó el balón para ralentizar el saque del Girona y evitar que pudieran crear peligro. Pero bueno, vio la quinta amarilla y Barán, pues esa roja directa, ¿no? En esa jugada que entendió el colegiado que era de jugada manifiesta de gol, le señaló la roja. Así que Barán va a jugar seguro titular, si no hay ningún contratiempo, evidentemente, el próximo jueves en Montilivi. Y con Carvajal ya veremos, porque en principio Odriozola descansó, ni siquiera viajó ayer a Cornella. Pero bueno, es una posibilidad que también descanse y juegue el domingo porque estará obligado ante la sanción de Carvajal.
Recordemos que el Madrid juega el jueves 9:30 en Montilivi y luego el domingo 20:45 frente al Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu. Otros nombres propios: Ramos, golazo de cabeza, uh-huh, extraordinario gol, y lesión en un golpe que le propina a Sergio García.
Ahí en la rodilla, sí, tenía la pierna apoyada y hizo un giro raro. Bueno, tuvo que abandonar el partido en el descanso. Por lo que nos cuentan esta mañana desde la Ciudad Deportiva del Real Madrid, no preocupa en exceso la lesión. Van a esperar a que baje un poco la inflamación y mañana se le van a hacer pruebas médicas para asegurarse del todo, pero las primeras observaciones indican que es solo un golpe fuerte y en principio no estará contra el Girona, estaba ya también previsto, y sí podrá estar el próximo domingo contra el Alavés.
Y Bale regresó 3 semanas después y a los 3 minutos de estar en el campo anotó.
Sí, tuvo bueno ese detalle de calidad también, de espaldas a la portería, como en un par de toques casi con espuela se giró y colocó un zurdazo cruzado ante Diego López. Lo de Bale ya sabemos que es lo de siempre, es un gran jugador con grandes condiciones, pero que se lesiona con tanta facilidad que no le hace ser regular y que impide que juegue de forma asidua con el Real Madrid. Así que buena reentré y seguramente del Toro también Bale le veremos titular en Girona el próximo jueves.
¿Y Asensio estará en Girona?
Yo creo que sí, porque en el entrenamiento de esta semana, o de esta mañana para ser exactos, los únicos que han faltado por problemas físicos han sido el propio Ramos, por razones obvias, Vallejo y Keylor Navas. Está Asensio, que además ya lleva con las sesiones de la semana pasada, me parece que ya son 7 entrenamientos con normalidad, así que previsiblemente viajará para estar en Montilivi. De titular no lo sé todavía, lo veo difícil, pero viajará. Y luego a ver qué pasa con Mariano, que es el otro hombre, que lleva ya entrenando afortunadamente una semana con cierta normalidad, pero como es un problema un poco raro y muy delicado con el tema del nervio ciático, si de momento sigue bien, pues a lo mejor también Solari puede contar con él y llevárselo ya.
Y brevemente, el rival del Madrid en la Liga de Campeones, el Ajax, ayer se pegó un topetazo importante, ¿eh?
Sí, de hecho, la derrota terrible contra el Feyenoord, 6-2, le metió al Ajax, le hace alejarse del líder del PSV, se queda a 5 puntos, sigue segundo, pero ahora a 5 puntos del PSV Eindhoven. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si el Ajax empieza a bajar un poquito el pistón y el Real Madrid, como continúa subiendo para esa eliminatoria que va a tener lugar dentro de un mes aproximadamente, algo menos.
Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Y hablando de rivales, el del Atlético, la Juve. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Le ganó ayer 1-2 a la Lazio, 1-2, con un gol de Cristiano Ronaldo de penalti en el minuto 89. Se llevó la victoria a la Juve, que aventaja en 11 puntos al Nápoles. Tiene medio Scudetto en el bolsillo. Pero en el Atlético, tranquilos, tras la victoria 2-0 frente al Getafe, siguen a 5 puntos del Barça y 5 por delante del Real Madrid. Todos hablamos de Álvaro Morata. Se ultiman los detalles para que Morata pueda ser presentado incluso mañana mismo.
Sí, ayer recordemos que pasó reconocimiento médico después de recalar en la capital de España en la madrugada del sábado al domingo. Pasó ese reconocimiento médico sin ningún tipo de problemas y ahora mismo está a la espera de que se oficialice el acuerdo. ¿Qué acuerdo? Pues el acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Wolverhampton, porque el Atlético de Madrid y el Chelsea ya han llegado a ese acuerdo. Por eso está, evidentemente, en la capital de España Álvaro Morata. Pero ahora hace falta que se libere gran parte de ese salario que mantiene prácticamente maniatado al Atlético de Madrid. Ya se hizo oficial que Gelson va a jugar cedido en el Mónaco hasta el próximo 30 de junio. Y ahora hace falta liberar esa parte de amortización anual, que es lo que facilitaría el límite salarial de Johnny. Recordemos que el Atlético de Madrid pagó por Johnny al Celta de Vigo 7 millones de euros y más variables. Le pagó eso al Celta. Y el Atlético de Madrid tiene que ahorrarse precisamente eso para que definitivamente Álvaro Morata pueda ser jugador del Atlético de Madrid.
Es el portugués Méndez el que está llevando la negociación para cerrarla con el Wolverhampton. Hay muchísimos portugueses en esa plantilla. Morata, que por cierto, llegó en la madrugada del sábado al domingo, como tú decías, y dejó estas dos frases a su llegada.
Muy contento, la verdad que estoy muy contento. Llevaba muchos días esperando. Todavía falta el reconocimiento, pero bueno, estoy súper contento y la verdad es que tengo muchas ganas de que todo se cierre, de que todo empiece y de empezar a entrenar con los compañeros. Yo empecé jugando en el Atleti y como te he dicho, la gente que sabe dónde vengo sabe mi historia y lo que significa para mí esto. Sé que es verdad que el pasado es el pasado, no se puede cambiar y bueno, estoy muy orgulloso también de ello y bueno, a partir de ahora tocar madera, que no haya ningún problema y a empezar.
Sobre su pasado madridista, aunque antes fue jugador del Atlético de Madrid en cadete, por ejemplo, y en categorías inferiores, el sábado, durante el partido frente al Getafe, uno de los fondos se mostró en disconformidad con la llegada de Morata. El resto del público no lo apoyó, ni mucho menos, sino que silbó la decisión de esa parte del público. Y Simeone habló al final del encuentro sobre el asunto.
Sí, es que hubo una cierta discordia en la grada del Metropolitano. Lo has comentado bien. Uno de los fondos empezó a gritar eso de Moratas, no, Borja Garcés, sí.
Menos Morata, más Borja.
Más Borja Garcés, vikingos no, y evidentemente el resto o gran parte del resto del estadio increpó esas y silbó ese tipo de declaraciones. Pues bien, a Diego Pablo Simeone se le preguntaba por esto, por todo lo que había sucedido en la grada, se le preguntaba a Simeone por ello y se le preguntaba a José María Jiménez por la llegada de Morata y cómo él veía al delantero madrileño.
Bueno, la opinión de la gente siempre es respetable y obviamente la gente puede opinar lo que desee. Yo busco futbolistas que le sirvan al club y que le sirvan al equipo y no mucho más.
Creo que físicamente es muy fuerte, se mueve muy bien y se encuentra muy bien dentro del área. Es un gran jugador, la verdad que las veces que me ha tocado enfrentarlo a él ha sido muy, muy difícil de marcarlo, sobre todo por cómo se ubica dentro del área. Es un nuevo goleador.
Y un buen amigo suyo en la plantilla del Real Madrid, Dani Carvajal, dejó ayer esta frase después del partido frente al Español sobre el futuro inmediato de Morata en el Metropolitano.
Yo, si él está feliz en el Atlético, si él ha fichado por el Atlético, pues me alegro por él porque más que un rival le veo como un amigo. Entonces creo que si ha dado ese paso, pues será bueno para él. Ojalá que, bueno, que dentro de dos semanas no nos haga gol, que no haga un buen partido. Pero me alegro por él. Al final, si en el allí en Inglaterra no estaba optando con muchas oportunidades, seguro que bueno, esa confianza que le da el Atlético, pues puede salirle bien.
Si finalmente Johnny sale del Atlético vendido, Kalinic se podría quedar en el equipo rojiblanco, puesto que habría posibilidad. Ya veremos qué pasa a final de temporada, porque si Costa, tampoco sabemos si Costa va a continuar la próxima temporada. Eso está por ver todavía, ¿no? Pero en principio habría tres delanteros, que igual es demasiado para ese puesto. Y luego estamos muy pendientes de Godín, ¿no?
Sí, porque no jugó la segunda parte del partido ante el Getafe del pasado fin de semana. Se tuvo que retirar por unas molestias. Estaba pendiente de evolución para saber si definitivamente el futbolista uruguayo se le iban a realizar pruebas para determinar el alcance de esas molestias. Todavía el club no ha oficializado nada, pero da la sensación que el uruguayo sí va a pasar definitivamente esas pruebas para saber qué grado tienen esas molestias y si esas molestias precisamente, y que valga la redundancia, pueden ser otra cosa más que una lesión.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Nos vamos directamente hasta Getafe. El Getafe perdió en el Metropolitano 2-0, como sabéis, pero sigue sexto en la clasificación y mañana tiene ya el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Valencia. Viaja con una ventaja de 1-0 y precisamente ha hablado sobre el Cholo Simeone esta mañana a Bordalás, el técnico de los azulones. Diego García, Getafe, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María. Pues sí, ha hablado del Cholo Simeone. Hay que recordar que el técnico argentino tuvo palabras de elogio hacia Bordalás en el partido frente al Atlético de Madrid el pasado sábado en el Wanda Metropolitano, y hoy Bordalás le ha devuelto los elogios y ha hablado del Cholo Simeone diciendo que es un grandísimo entrenador.
Sí, la verdad es que sí. Lógicamente me gustaron porque es un colega, él es un magnífico entrenador, uno de los mejores, lo ha demostrado durante todas estas temporadas, y siempre que reconozcan tu trabajo es de agradecer. Yo se lo agradezco enormemente y porque he valorado mucho siempre su trabajo también, ¿no? Y la verdad es que contento, ¿no? Porque sabe el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que tenemos con el Getafe y con el equipo.
No se fue contento Bordalás del partido que jugó en el Metropolitano. Mañana se mide frente al Valencia, un Valencia que viene de ganar en la Liga 1-2 al Celta y 3-0 al Villarreal. Mestalla despidió al equipo en el partido precisamente frente al Villarreal al grito de Mestalla quiere la Copa, porque estamos en el año del centenario del Valencia. Pero el Getafe también quiere hacer historia de nuevo en este torneo copero, Diego.
Sí, evidentemente el Getafe quiere llegar lo más lejos posible. Tiene esa renta de 1-0 a favor después del gol de Jorge Molina el pasado martes aquí en el Coliseo Alfonso Pérez. Y con esa ventaja es con la que viaja el conjunto azulón, que tratará de hacer la buena mañana en Mestalla. Un Mestalla que, como tú bien dices, seguramente va a ser un territorio hostil, porque Mestalla quiere la Copa, quiere ese título, quiere ese centenario con un título de celebración, y a partir de aquí, bueno, pues vamos a ver si es capaz el combinado Che de darle la vuelta a la eliminatoria. Hay que recordar que no hay un gran ambiente entre la afición del Valencia y la del Getafe en este sentido, después de esos últimos comentarios que ha vertido también Marcelino acerca del juego del equipo, y habrá que ver si el Getafe tiene un recibimiento hostil en Mestalla o no. De momento, Bordalás cree que el ambiente será como en cualquier otro partido de fútbol.
He dicho el entrenador rival, no sé lo que comentan, el interés o no. Bueno, yo sé lo que nosotros queremos y lo que vamos a intentar hacer para pasar a la semifinal, lógicamente, sabiendo, respetando siempre al máximo a todos los rivales, al Valencia especialmente, que es el rival al que nos enfrentamos, y bueno, pues recibimiento normal, ¿no? Como ocurre en cualquier partido de este nivel, de esta trascendencia, pues una afición volcada y animando a su equipo, lógicamente.
Bueno, habrá que ver qué partido hace el Getafe mañana en Mestalla. De momento lo que tiene claro Bordalás es que ha sacado conclusiones de una ida, el partido del pasado martes, donde el combinado de Bordalás fue superior al Valencia, y esos aspectos que fallaron en el Metropolitano es lo que hay que corregir mañana frente al Valencia en Mestalla.
Nos conocemos, el Valencia tiene un grandísimo potencial a todos los niveles, es un equipazo, es una plantilla hecha para, vuelvo a repetir, para pelear incluso por el título, y bueno, yo creo que está mejorando, ha mejorado, está a un buen nivel y va a ser un partido difícil, me preocupa en conjunto, ¿no? El equipo. Pero bueno, lo que más me preocupa, siempre lo digo, es mi equipo, que nosotros tengamos un buen comportamiento, que demos una,
unas buenas prestaciones y que hagamos un buen partido.
El morbo está servido en los banquillos, donde habrá que ver si Marcelino y Bordalás se saludan mañana después de que el técnico del Valencia, el técnico asturiano, criticara la forma de jugar del Getafe, ya que el pasado martes tampoco se saludaron. Hay que decir que Bordalás en este sentido sí que buscó al técnico, pero no estaba Marcelino todavía en su sitio cuando inició el partido. Luego ya se centró en el encuentro Bordalás y le han preguntado hoy a Bordalás si va o no a saludar a Marcelino en Mestalla.
No hay ninguna mala relación, yo no tengo mala relación absolutamente con nadie. No lo sé, lo que ocurra mañana no lo sabemos.
Mañana lo veremos. Gené y Cabrera están sancionados para el partido de Liga del próximo fin de semana, así que mañana los veo titulares seguro, claro.
Sí, yo imagino que va a estar Chichizola en portería con Damián, Gené, Bruno y Cabrera en la línea defensiva, Maximovic, Arambarri en el centro del campo. Tengo dudas de si va a jugar o no Alejo o Portillo en la banda derecha. Hombre, en principio todo apunta a que debe jugar Portillo, pero como se ha llevado Alejo, ha entrado en convocatoria. Todos pensábamos que iba a estar ya rumbo y camino a Málaga, pero ha entrenado en el día de hoy. Con Samu a lo mejor a la izquierda en lugar de Antunes, cambiando ese sistema del pasado martes. Y con Jaime Mata y Jorge Molina probablemente en la punta del ataque. Hay que decir que Robert Ibáñez ya no está en Getafe, se ha marchado a Pamplona, de hecho no ha entrenado en el día de hoy con el equipo azulón. No se ha hecho oficial por parte del club, pero sí lo ha hecho oficial Bordalás en la rueda de prensa, que ha reconocido que Robert Ibáñez va a jugar en los Osasuna esto lo que resta de temporada.
Robert Ibáñez Osasuna, Iván Alejo camino de Málaga, aunque de momento entra en la convocatoria. Por cierto, esta mañana ha hablado Sergi Guardiola, que ayer ya debutó con el Real Valladolid procedente del Córdoba. Sabéis que estaba cedido en el Getafe, pero aquí tuvo muy poquitos minutos. Ha dejado una frase dura contra el presidente del Getafe, Ángel Torres. Estaba muy mosqueado porque además le hicieron jugar 69 minutos en el partido de ida de Copa que jugaron Getafe y Valladolid cuando su pase estaba casi casi apalabrado. Esto ha dicho Guardiola esta mañana en Valladolid.
El Getafe ha puesto mil impedimentos, pero no por nada, sino por Ángel Torres, que todo el mundo sabe cómo es, y en vez de dar facilidad a una operación que sabía que se iba a hacer, ha sido al revés, ¿no? Ha puesto mil problemas por todo, aparte de malas maneras. Ellos sabían mi situación, ellos sabían que yo quería venir aquí, así se lo manifesté hace ya tiempo, no venía de ahora. Fue un gesto para mí feo, porque al final yo había dicho que bueno, que quería venir aquí, que me respetasen, que no fue un gesto para mí bueno con el comportamiento que había tenido con ellos. Ya es cosa pasada y vamos a pensar en el Pucela.
El Valladolid, que ganó ayer 2-1 al Celta de Vigo, el Celta que está en caída libre, se habla incluso de la posibilidad de que caiga el entrenador y sería el segundo destituido ya en lo que va de temporada en el equipo olívico. Gracias, Diego.
Un abrazo, José María.
1:36, vamos con el Rayo. Fútbol en lunes, esta noche a las 9 en punto en Mendizorroza, el Alavés quinto, 32 puntos frente al Rayo, 18º con 20. El Alavés está a 4 puntos del Sevilla, el cuarto. El Rayo está a 1 punto del Celta, que ya está fuera de descenso, y a 3 del siguiente clasificado. Así que el conjunto rayista podría salir hoy del descenso. Partido en lunes. Sobre eso, Michel, el técnico, dice esto.
Hay que ver el aspecto positivo de jugar el lunes, que sabemos ya el resultado que tienen los demás y el modo de jugar o la forma de jugar que tienen otros equipos. Entonces, bueno, a mí me gusta jugar los fines de semana. Creo que nuestra afición, todas las aficiones, se merecen que el fútbol se vea el fin de semana, pero entendemos cualquier situación que se da en la competición.
Posible once del Rayo esta noche: Dimitrievski en la portería, Advíncula, Alex Moreno en los laterales, Velázquez, Abdullaye, va a Mat en la tripleta central, Comesaña, Ímbula en el centro del campo, en Barba, Trejo en las bandas, Raúl de Tomás arriba. Se han quedado en Madrid Alex Alegría, Javi Guerra, Cacuta, Sergio Moreno, Akieme, Dorado y José León. Y hay un grupo de aficionados irreductibles del Rayo que van a ver el partido esta noche en directo. Sí, un lunes a las 9 en punto de la noche. Nos escucha Ángel García, miembro de la Peña 2004, que supongo que está de camino en ruta hacia Vitoria. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Dónde estáis?
Pues estamos como a 40 minutos del destino, de Vitoria.
O sea, que coméis ya en Vitoria.
Sí, sí. Esperamos comer allí, sí.
Bueno, esto de jugar los lunes, un desplazamiento habitualmente numeroso como este, porque Vitoria es una ciudad muy bonita y está cerca, pues se convierte casi casi en una heroicidad. El partido acaba a las 11 de la noche.
Pues sí, como dice Michel, ninguna afición se merece que no juegue su equipo el fin de semana. Así que estamos totalmente contrarios al fútbol de los lunes.
De hecho, hay una iniciativa esta noche que partió, creo, de una parte de la afición vitoriana, pero secundada también por parte de la afición del Rayo, para que se queden fuera hasta las 9:05, dejar el campo vacío prácticamente los primeros 5 minutos en señal de protesta.
Sí, señor. Esta iniciativa por parte de la Federación de Peñas Alavés, y vamos a secundar la afición del Rayo Vallecano que viaja en el día de hoy. Todas las iniciativas que sean en contra del fútbol el fin de semana a nosotros nos parecen totalmente acertadas. O sea que hoy serán 5 minutos y el próximo partido, que sea el lunes, serán 10. La afición está alerta en contra del fútbol moderno y del fútbol de las televisiones.
Bueno, pues si no queréis caldo, dos tazas, porque la semana que viene el Rayo Leganés vuelve a ser lunes 9 de la noche.
Exactamente. Poquito a poco tenemos que ir concienciando a la gente, aunque es muy difícil poner de acuerdo a todas las aficiones, a toda la gente, pero tenemos que ir poquito a poco a ver si nuestras iniciativas no caen en saco roto, y igual que en Alemania, que en principio pusieron el fútbol los lunes y luego lo tuvieron que quitar por la fuerza que hicieron las aficiones allí, en la Bundesliga, logramos en ese sentido algo positivo.
¿Cuánta gente viajáis hoy?
Pues nosotros vamos en el autocar de la Federación de Peñas, que llevamos 45-50 personas, pero la afición serán 150 personas, porque hay mucha gente que ha pasado el fin de semana allí y se va a unir a nosotros en el partido.
Y muchos, imagino que trabajáis mañana, pero es que podéis llegar a Madrid, yo que sé, a las 4 de la mañana, por ahí.
Pues algunos trabajarán seguramente, yo personalmente no, pero hay gente que trabajará, me imagino, el día martes. Entonces va a tener que hacer un sacrificio bastante grande y va a dormir poco tiempo, porque nosotros llegaremos sobre las 3-4 de la mañana a Madrid.
Todo por la franja, a ver si el equipo sobre el terreno de juego se lleva los tres puntos.
Con mucha ilusión, porque sabemos que es muy difícil, porque el Alavés es un equipo bastante trabajado y una línea buenísima, pero la ilusión que tenemos con la franja es muy grande, y esperemos seguir esta pequeña racha que tenemos.
Ojalá
para
que siga.
Para arriba.
Ojalá que siga. 10 puntos en las últimas 4 jornadas, hoy ganar allí sería un aldabonazo. Ojalá que haya suerte, sí. Y buen viaje lo que queda, y por supuesto en el retorno. Ángel, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, José María. Muchos saludos al equipo de Onda Madrid.
Muchísimas gracias. Uno de los irreductibles, lunes a las 9, viaja hacia allí para ver al Rayo esta noche en Vitoria. 1:40, una pausa. En un momento estamos con una leyenda del deporte madrileño, un heptacampeón de Europa.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas:
Victoria Prego,
Gabriel Sanz,
Esther Jaén,
Agustín Valladolid,
Victoria Lafora,
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín,
Carlos David,
Víctor Martínez,
Carlos Cuesta,
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el Palacio de Hierro, de Hielo, en el barrio de Hortaleza, está hoy una leyenda del deporte madrileño, Javier Fernández, el patinador, que el pasado sábado consiguió su séptimo título europeo. Lo consiguió tras una extraordinaria actuación en el programa largo, superando al ruso que le llevaba una gran ventaja tras el programa corto, así que ha cerrado su carrera de manera inmejorable. Con él está Carlos Sánchez Blas. Carlos.
De cuatro vientos al cielo, Javier Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
No te están viendo los oyentes, pero esta entrevista la haces con patines.
Toda mi vida. Es cierto que no voy a competir, pero eso no quiere decir que yo vaya a dejar de patinar. Haré mis espectáculos, haré mis exhibiciones en España, alrededor del mundo, mis campamentos de verano, mis seminarios. O sea, esto no es un adiós a lo que es el patinaje sobre hielo. Esto va a continuar y va a haber Javi para mucho tiempo.
Cuéntale a la gente cómo ha sido el acto en lo sentimental, con tu familia, con tus amigos, con tu gente, con autoridades. ¿Te ha podido la emoción? Desde fuera parece que la has controlado bastante bien.
Desde fuera sí, desde dentro bueno también. Es cierto que el gran círculo de personas que ha venido hoy es el círculo también personal. Aunque haya habido autoridades, con cada autoridad que ha venido tengo también algo personal con ellos, porque me han ayudado desde hace mucho tiempo, o en el tiempo que han estado me han ayudado mucho, y creo que en esta despedida era muy, muy importante que ellos estuvieran para que también sintieran que lo que yo he hecho y como soy yo es también gracias a ellos.
Oye, no sé si tienes ya acostumbrada a tu madre en cuanto a emociones. Nos ha dicho que en Bielorrusia ni siquiera se ha tomado la pastillita habitual para tranquilizarse con tu programa largo.
Sí, bueno, también me lo dijo. Pero también me dijo que tampoco se iba a poner muy triste que dejara la competición, porque dice que estaba cansada, que siempre se pone nerviosa y que eso no lo va a echar de menos.
El palmarés es alucinante. ¿Ha sido mejor de lo que soñaste algún día?
Hombre, siempre, siempre, porque no me lo hubiese imaginado que hubiese llegado hasta este nivel. Pero bueno, año tras año hemos visto el cambio, sobre todo cuando era más joven, y la verdad es que cuando me pongo a pensar en todo lo que he hecho, es para estar realmente orgulloso de la trayectoria deportiva.
Bueno, además, más allá del palmarés, creo que hay ejemplos como el tuyo o el de Carolina Marín, que te ha enviado un vídeo muy cariñoso, que sois pioneros en vuestro deporte, que aquí no había tradición, no había historia. ¿Sientes eso, que a lo mejor has abierto el camino de un deporte que en España no tenía tradición, que eres pionero del patinaje?
Hombre, creo que sí, ha habido patinadores antes que yo, por supuesto, ha habido patinadores y patinadoras, pero yo creo que hasta que no llegas a lo más alto, no abres un poquito un nuevo mundo a las personas, al seguimiento de ese deporte, y creo que es lo que se ha conseguido. Ahora necesitamos seguir adelante, seguir con los proyectos y seguir evolucionando este deporte para que no llegue nunca a desaparecer otra vez. La gente lo gusta, la gente lo quiere practicar, pero necesitamos darle muchas más facilidades, darles más pistas, y sobre todo a los niños que empiecen, el darles la mano y el decir, aquí vienen las ayudas, y si realmente quieres ser de los mejores deportistas del mundo, las facilidades no te van a faltar.
Y la última, somos una radio de Madrid, tú eres madrileño de Cuatro Vientos. Te pido un mensaje para todos los madrileños que te están escuchando y que te han apoyado en tus espectáculos, en tus competiciones. Las últimas palabras como profesional de Javier Fernández.
Que gracias, que como madrileño siempre he sentido el apoyo de mi gente, y sobre todo de la gente de mi ciudad. Y es un orgullo, ojalá, esperemos que que tengamos muchos otros proyectos, muchas otras actuaciones para que la gente de aquí de Madrid tenga la oportunidad de ver todo lo que quiera, cuando quiera y en el momento que ellos lo quieran.
Enhorabuena, campeón.
Gracias.
Gracias por todo a Javier Fernández, un palmarés exquisito. Ha estado rodeado de sus amigos aquí y también de personalidades. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Javier Tebas, presidente de la Liga. María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte. Y también Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Se retira una leyenda. Empieza la nueva vida del muchacho de cuatro vientos que hizo felices a todos los aficionados al deporte español.
Bueno, 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 bueno. ¿Dónde estamos? Dale. El equipo, la gente, periodistas. Y ganamos Daytona.
De un grande Javier Fernández a otro, Fernando Alonso, este asturiano así de feliz estaba tras ganar las 24 horas de Daytona. Anoche os lo contaron en Pole Position, ahora los domingos a las 11 en punto de la noche. Su director nos escucha, Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Exhibición de Alonso en Daytona, en California,
Por todo lo alto, yo creo que ha sido también reconocido. Tres momentos claves, ¿no? En ese primer relevo y en el segundo y en el tercero, un denominador común. En todos tuvo que remontar y en todos dejó el coche en la primera posición.
¿En seco y en mojado?
Efectivamente, porque la carrera comenzó en seco desde la novena posición. Cuando cogió el coche se vio que su ritmo era superior al de sus compañeros de equipo y al del resto de competidores. Y luego el segundo yo creo que quedará en la memoria, ¿no? Ese relevo en la noche cerrada con lluvia intensa, donde pudo enlazar 15 vueltas absolutamente memorables. Y a partir de ahí, pues, la carrera estuvo marcada por la lluvia, ¿no? Un porcentaje muy alto a partir de ese momento donde se tuvo que neutralizar la carrera y Fernando Alonso supo sobreponerse a todos los momentos.
Con mucha menos experiencia que otros pilotos y cada vez que cogió el coche lo puso primero.
Efectivamente, parece que llevara mucho más tiempo en la residencia de Fernando y no es así, lleva solo un año. Consiguió ganar Le Mans, consigue hacer lo propio ahora también en Daytona y con una actuación que hasta los propios especialistas han destacado a Fernando Alonso como uno de los mejores de siempre.
Este era Fernando Alonso, más tranquilo, hablando de la prueba, de cómo le fue a su equipo.
Bueno, hay que valorar mucho esto. Ganar aquí o ganar las 24 horas de Le Mans, creo que ganar este tipo de carreras icónicas como esta de Daytona significa mucho. Ejecutamos la carrera a la perfección y hoy estoy muy feliz por el equipo.
¿Y cuál es el próximo reto de Alonso ahora, Juanma?
Pues aún le queda por delante resistencia y es que le vamos a tener en el mes de marzo disputando las próximas 1.500 millas de Sebring, que vienen a ser unas 6 horas aproximadamente, el 13 de marzo hasta el 16 tendrá lugar este evento. Le quedan todavía 3 carreras en el WEC y veremos qué pasa con su futuro, José María, porque muchos no descartan pueda volver a la Fórmula 1. Él ha dicho que tiene un 50% de posibilidades de renovar en el WEC, de renovar con Toyota. Veremos lo que ocurre.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y otro grande, Rafa Nadal, perdió la final del Open de Australia frente a Djokovic. No tuvo opción, perdió en tres mangas, pero dejó esta lección nada más acabar el torneo en forma de declaraciones.
Incluso aunque esta noche no haya sido mi noche, para mí es muy importante estar aquí otra vez tras las lesiones. Solo puedo decir una cosa, voy a seguir peleando duro, seguir trabajando fuerte para ser un mejor jugador en cada momento y seguir luchando por las cosas más importantes. Lo llevo intentando desde hace mucho tiempo y ya sabéis que este torneo es muy importante para mí.
Vamos con la segunda división. Líder el Granada, que no ganó, 44 puntos. Segundo el Málaga, que tampoco ganó, con 43. Tercero el Depor, 42. Cuarto Osasuna, 41. Quinto Albacete, 39. Alcorcón, sexto, 38. Por fin volvió a sonreír, a ganar. Andrés Luque, buenas tardes.
Efectivamente, muy buenas tardes. El Alcorcón volvió a ganar después de 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Eso sí, le costó lo suyo al conjunto alfarero, que tuvo que remontar el gol de Andrés Martín en los minutos finales de la primera parte. Ya en la segunda mitad, los hombres dirigidos por Cristóbal Parralo dominaron el encuentro y se produjo la remontada gracias a los tantos de Juan Muñoz en el minuto 60 y de Casa de Sus en el 77 para poner el 2-1 definitivo en el marcador. Tras el pitido final, Parralo señaló que esta victoria significa mucho para el equipo tras los malos resultados.
Bueno, teníamos mucha ansiedad, no sabría medir hasta cuándo, pero sí que teníamos muchas ganas y una necesidad imperiosa de volver a conseguir una victoria que nos dé otra vez confianza. Yo creo que los resultados nos habían ido mermando anímicamente y por mucho que trabajamos y joder, luego llega el momento y no consigues esos resultados, siempre hace que se ponga todo cuesta arriba, ¿no?
Por lo tanto, el Alcorcón permanece sexto en puestos de promoción y este domingo se enfrentará al Mallorca, que está octavo a 4 puntos del equipo madrileño.
Recordemos, el Rayo Majadahonda había jugado el sábado, perdió 3-2 en Lugo con gol del debutante Manu del Moral. Está un punto por encima del descenso. Y en Segunda División B, el Fuenlabrada ganó al Fabril con gol de Randy y mantiene el liderato, Laura.
Sí, con 42 puntos le sigue el Atlético de Madrid B, segundo con 40, así que el Fuenlabrada mantiene ese liderato y lo hizo ante un rival complicado, el Deportivo B, a pesar de ser colista, porque le costó mucho abrir el marcador. Así lo reconocía el entrenador Mere, que se quiere marcar solamente el partido a partido en el día a día.
Creo que la victoria se parece mucho a lo que somos nosotros. Hemos concedido muy poco, se ha controlado muy bien todo lo defensivo, marcando objetivos semana a semana, sin mirar casi ni lo que viene delante ni lo que viene detrás. El ponernos el mono de trabajo, el trabajar todo, el respetar a los rivales, el que el equipo está por encima del individuo y en ese sentido pues no está yendo bien. Hay que seguir de la misma manera, no mirar más allá del próximo partido. Es una frase manida y muy repetida, pero es la que nos está dando que podamos ir haciendo las cosas bien, ¿no?
Y no le falta razón, porque es máxima la igualdad que hay entre los 7 primeros clasificados, todos en tan solo 6 puntos. Y ojo a lo que viene, que será el derbi ante el San Sebastián de los Reyes el próximo fin de semana en el Fernando Torres. El Atlético de Madrid B ganaba 3-2 al Unionistas de Salamanca con un gol de Carlos Isaac en el 93. Fue pitar ese 3-2, 3 puntos más para los rojiblancos y acabar el partido. Después estuvo en el micrófono de Onda Madrid.
El gol le podía meter yo como la podía meter otro, pero lo más importante ha sido la victoria del equipo y bueno, a seguir sumando, que tenemos una dinámica muy positiva y a seguir así. No pensamos nada de los playoffs ni nada, nosotros partido a partido y ya está. Para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Para ayudar al primer equipo cuando lo necesite y bueno, eso es lo que estamos haciendo los compañeros y yo, que también he debutado, ayudarlos para las ocasiones en las que sus jugadores están lesionados.
Complicado desplazamiento el que va a tener ante la Cultural el próximo fin de semana, una Cultural que no pasaba del empate este fin de semana y de ello se ha beneficiado tanto el Atlético de Madrid B como el San Sebastián de los Reyes, que empató en casa ante el Celta B. Dice el dicho que cuando no puedes ganar, mejor conseguir un punto, y de esa opinión es también Zazo, el capitán del Sanse, que ayer fue el autor de ese empate.
Igual que otras veces, pues a lo mejor te llevas una victoria que no te mereces. Hoy una derrota hubiera sido totalmente injusto por los 90 minutos, hemos estado apretando y al final hemos tenido un poco de recompensa, porque la recompensa total hubiera sido la victoria. Pero es lo bonito, nadie nos había invitado, como dice el míster, a esta boda y aquí estamos peleando. Son partidos bonitos en los que nos gusta jugar y bueno, vamos con toda ilusión.
Victoria del Castilla, la primera en lo que llevamos de año, 1-0 ante el Unión Adarve, gol de Cristo que ya lleva 10 dianas, derrota del Inter de Madrid ante el Coruso por 1-0 y nueva derrota del Navalcarnero 2-0 en Pasarón ante el Pontevedra, el Navalcarnero que se queda a 4 puntos de la permanencia. En la Liga Iberdrola volvió la Liga después del parón de selecciones con victoria para el Atlético de Madrid, que sigue siendo líder, le saca 3 puntos al Barça, 4-1 ante el Málaga con triplete de Jenny Hermoso, derrota del Rayo Vallecano ante el Levante y ganó el Madrid 0-2 en su visita a Huelva. Es la tercera victoria del conjunto del Madrid y ya llevan 10 de los últimos 12 puntos. Y ahora todas centradas en la Copa de la Reina. El próximo miércoles, partido único de los cuartos de final. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Madrid Club de Fútbol, Barcelona. Hablando del partido en San Mamés ante el Athletic de Bilbao, hablaban Sánchez Vera, el entrenador del Atlético de Madrid, y la goleadora Jenny Hermoso.
Ojalá, ¿no? Ojalá el miércoles San Mamés esté lleno, porque ahí ganaría el fútbol femenino, ganaría la liga, ganarían las futbolistas y es un punto importante. Luego, fuera de lo que es el contexto, fuera de lo deportivo, 90 minutos con un rival muy complicado, nos ha tocado una eliminatoria complicadísima, un Athletic Club de Bilbao que tiene armas para poder hacerte daño. Ellos llevan un mes preparando partido y nosotros tenemos 3 días también para prepararlo y ojalá sea un partido muy bonito para todas y lo que decimos, gane el fútbol y gane el Atlético de Madrid.
Todo el 100% a ese partido, que el campo que nos viene es impresionante, no es el mejor escenario para jugar al fútbol y creo que lo tenemos que disfrutar a tope y para eso quedan unos cuantos días para poder trabajarlo bien.
En baloncesto hubo derbi, ganó el Real Madrid 89-79 a Fuenlabrada. Al final del primer cuarto, 12-27 para los fuenlabreños. Lasso muy mosqueado en el tiempo muerto, luego lo explicó en sala de prensa.
¿Hay alguno que puede dar un corte cuando el balón va interior? Porque yo veo aquí a Tomkins, veo aquí a Gary, veo aquí a Tavares y estáis todos así. pediros algo, pediros una Coca-Cola o unas palomitas a los que estáis aquí. ¿Eh? Y que este se la juega a ver si la mete.
En el partido me ha salido lo de las palomitas, no lo tenía pensado, no lo había pensado. No sé ni si venden palomitas aquí en el Wizzing. ¿Venden palomitas? Pues se ha acertado.
Muy mosqueado estaba el técnico Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Sí, porque es un equipo un poco ciclotímico. Buenas tardes a todos en esta Liga ACB, pero se queda a dos victorias del Barcelona y empatado con el Baskonia en esa lucha por la primera plaza de la Liga ACB. El Fuenlabrada, a pesar de la derrota, no está en descenso por la derrota también de Lucán Murcia, que además ha destituido a Javi Juárez y está buscando entrenador entre Nicola Tabac y el propio Sito Alonso. Vamos a escuchar lo que dijo Yorca en el micrófono de Onda Madrid.
En realidad es una derrota igual, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hemos competido en un campo contra uno de los mejores equipos de Europa, cosa que pues igual hace unas semanas, unos meses, no hubiera sido posible porque pues estábamos en una mala dinámica, pero bueno, el equipo está trabajando bien, parece que nos estamos levantando y bueno, vamos a ver si seguimos en esta línea y conseguimos una victoria lo más pronto posible.
98, Tenerife 96, victoria en la prórroga, la cuarta en cinco partidos del equipo de Berrocal que asoma la cara.
La Copa, no quiero hablar de la Copa, no pienso en la Copa, pienso que este estado nos tiene que ayudar para hacer una gran semana y la Fuenlabrada, no ganamos desde las últimas 11 veces que jugamos ahí, eso es lo más importante, la Copa no existe, existe solo disputar el partido de hoy y pensar en Fuenla, que es un reto enorme, mucho más el de la Copa.
Y es que la semana que viene tenemos un Fuenlabrada Estudiantes, gracias Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Cerramos, os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta tarde, 8:30 de la tarde, en el 106.0 de la FM, la transmisión del partido del Rayo en Vitoria. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la 1. Adiós.